Bienvenidos a nuestro programa. La Secretaría General Iberoamericana me invitó a la conferencia Memorias y Lugares de Memoria de Europa a cargo de la señora Simone Veil, que tenía lugar el día 6 de julio por la tarde. Simone Veil, Premio Europeo Carlos V 2008, presentó el acto el señor don Enrique Iglesias, secretario general iberoamericano. Luego habló el señor Antonio Ventura Díaz Díaz, director de la Fundación Academia Europea de Juste. Doña Leonor Flores Rabazo, consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura. Que disfrutan de la conferencia.
Bienísimas autoridades. Amigos y amigas, es un inmenso honor la oportunidad que se nos brinda dedicarles estas palabras en esta casa de la Secretaría General Iberoamericana. Hace algo más de un año, en presencia de Su Majestad de los Reyes de España, la Fundación Academia Europea de Juste otorgó su máximo galardón, el Premio Europeo Carlos V, a una de las personalidades más sobresalientes de Europa, Simone Veil, que simboliza la punta de lanza de la igualdad de género entre hombres y mujeres en Europa. La igualdad, la libertad, frente a la iniquidad, intolerancia y horror que imperó en Europa en la década de los años 40 del siglo XX. En palabras de Su Majestad el Rey, Simone Veil, es en efecto, no solo fue testigo de ese pasado histórico, sino un actor de primer orden de la feliz transformación de Europa y un referente de futuro para proseguir una obra marcada por el progreso y la esperanza. Como muy bien afirmó también en su discurso en la entrega del Premio Europeo Carlos V, Su Majestad el Rey pertenece a la generación nacida entre guerras, entre esas guerras que enlutaron no solamente Europa, sino por culpa de Europa al mundo entero. Reiterar mi gratitud a la Secretaría General Iberoamericana y a su Secretario General por la oportunidad que se nos ha brindado de organizar esta conferencia de la señora doña Simone Veil, de la que además nos resta agradecer su magistral enseñanza del valor, el perdón, la capacidad para reconciliar, de defensa de los derechos humanos, la paz, la igualdad, la fraternidad, su compromiso por la igualdad de hombres y mujeres y por último su liderazgo político a la hora de promover la integración europea. Muchas gracias por su atención.
Excelentísima señora Simone Veil, excelentísimo señor don Enrique Iglesias, dignísimas autoridades, señor director de la Fundación Academia Europea de Juste, señoras y señores. Quisiera en primer lugar agradecer a todos los presentes su asistencia y la participación a esta conferencia en esta nuestra casa de la Secretaría General de Iberoamérica, que con tanto cariño nos recibe, y donde tendremos el inmenso honor de escuchar a una de las mentes más lúcidas y preclaras de nuestra Europa contemporánea, la excelentísima señora Simone Veil, quien nos dará una conferencia magistral acerca de las memorias y lugares de la memoria de Europa. De la excelentísima señora Simone Veil, Premio Europeo Carlos V 2008, una de las personalidades más destacadas de Europa, que como muy bien aseveró Pottering, delante de sus majestades de España en el monasterio de Juste, ella representa la esperanza frente a la oscuridad, la integridad moral frente al oportunismo, el poder del ejemplo frente al cinismo y a la frustración. Simone Veil encarna el espíritu de los premios europeos Carlos V de la Fundación Academia Europea de Juste, pues simboliza nuestra voluntad común de divulgar el conocimiento de las raíces históricas y culturales de los pueblos y de las naciones que componen la Europa de hoy. Simone Veil encarna estas raíces y ha contribuido con su vida al futuro crecimiento de nuestras mejores tradiciones comunes. Asimismo, decía delante de otro auditorio que Simone Weil nos recuerda de dónde venimos y lo que Europa ha conseguido tras largos periodos de oscuridad. Y es un claro paradigma de la capacidad humana para la reconciliación, de la firmeza de convicciones y de la voluntad de perdonar toda vez que es adelantada su tiempo en su firme compromiso con la igualdad de género entre hombres y mujeres. Asumió en 1979 el reto de aceptar el cargo de primera presidenta del Parlamento Europeo, elegido por unanimidad, y defendió a ultranza el reto de la paz por constituir el principal problema para Europa. Como superviviente del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, sabe mejor que la mayoría de nosotros, de otros conciudadanos, cuán frágil es evidentemente el valor de la paz. Los lugares de la memoria reales o potenciales son numerosos. Algunos como Auschwitz están registrados tanto en la memoria como en la historia. No ha sido casualidad haber llegado al hito de una nueva Europa unida de sus pueblos y de sus ciudadanos y ciudadanas. Desde el Imperio Romano hasta mediados del siglo XX, muchos han sido los intentos infructuosos de lograr una identidad europea. Desde Carlos Magno hasta Napoleón, pasando por Carlos I de España y V de Alemania, adelantado a su tiempo y paradigma de una Europa unida. Y la más negra experiencia de la Alemania de Hitler, de la memoria no se debe borrar jamás, por constituir el ejemplo más claro y contundente de la desnaturalización humana y la deshumanización, del desarraigo, del honor, de la imposición por la fuerza de las armas, de la sinrazón, del desprecio más absoluto de los derechos humanos fundamentales que le son inherentes a las personas por su condición humana. Digo, no ha sido casualidad llegar al momento actual. Las luchas fratricidas y el afán imperialista han dominado tantas largas centurias hasta llegar a la Europa de hoy en día. Y muchas han sido las esperanzas depositadas en la lucha solidaria. Decía antes que han sido casualidad el haber llegado a conformar la Europa de los 27. Son personajes como Simone Weil los que lo han hecho posible. Quisiera rendir un emotivo tributo a la persona de Simone Weil y agradecer vivamente la iniciativa de la Secretaría General de Iberoamérica y a su director general, don Enrique Iglesias, por su especial sensibilidad hacia la figura de nuestra galardonada, la atención prestada e interés por los premios europeos Carlos V 2008 que recibió de manos de su majestad el Rey de España y por las becas que llevan su nombre, becas Premio Europeo Carlos V Simone Weil, Memorias y Lugares de Memoria de Europa. Hoy podrán poner en valor, desde el punto de vista de la historia contemporánea, el imprescindible significado de la memoria, forjadora de la historia viva de los pueblos, su significado histórico y actual, y el valor de los logros obtenidos en los últimos 60 años, como claro ejemplo de sabiduría, comprensión, entendimiento, saber estar y discernimiento entre pueblos con raíces comunes, historias diversas, sentir común y cultura distinta que confluye con un ideal compartido, una Europa unida, social y de los ciudadanos y ciudadanas. Muchas gracias por su atención.
Monsieur le secrétaire général de l'Amérique latine, Madame Leonor Flores Carvalho, je vous remercie de votre présentation et je voudrais encore vous dire merci. Merci beaucoup d'être là et de m'avoir accueilli dans cette maison. Je ne pensais pas, il est vrai, que je sais combien, lorsque l'Europe commence à se former elle-même et qu'elle a non pas pour vocation, mais qu'elle se donne comme priorité, et j'assume cette priorité, de chercher à être dans une ligne qui répond à ce que les Européens cherchent, eh bien, je crois qu'en même temps, nous pouvons d'une part nous intéresser à l'Amérique latine, et d'autre part, chercher comment, justement, à travers l'Europe, nous pouvons développer les relations que nous avons avec l'Amérique latine. C'est donc un grand remerciement que je fais à tous ceux qui sont ici d'être là. Je ne pensais pas du tout à cette occasion, et je dois dire que ça modifie, non pas ce que je vais vous dire, mais que ça enrichit beaucoup. Ça m'oblige à une réflexion extrêmement intéressant et qui en fait me fait très plaisir parce que depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, j'ai été assez souvent en Amérique latine, peut-être la plus jeune, depuis 15 ans, je crois que c'était 25 ans, à l'époque qui était une époque difficile. Et quand nous avions, j'ai été souvent. En été, on en revenait toujours assez triste. Et bien, très triste, parce que c'était un peu des appels au
secours. J'étais à l'époque. Que recevait des appels au secours. Donc, tu étais dans le Parlement européen. Le Parlement européen se compromettait beaucoup pour faire face à les difficultés avec lesquelles tropezaba l'Amérique latine. Yo fui a la mayor parte de los países que afrontaban grandes dificultades y teníamos un gran deseo de poder hacer algo. Como decía el señor Iglesias, nosotros en el plano nacional hicimos un gran esfuerzo, en el plano europeo hicimos un gran esfuerzo. En Francia, por ejemplo, para que los médicos muy numerosos que trabajaban en ciertos países de América Latina pudieran venir a Francia. Pudieran ir a Francia porque con frecuencia viene a Estrada de Lleyo cuando era ministra de Sanidad. Era un periodo en que no se daba fácilmente la posibilidad de ejercer la profesión de médico en mi país, pero hicimos una excepción para aquellos médicos que procedían de la América Latina. Creo que nuestra reunión va mucho más allá de eso y que ahora lo que yo voy a expresar, lo que voy a manifestar, es que trabajo mucho con África en este momento debido a Copenhague Internacional. La Copenhague Internacional se creó para el conjunto de los países que quieren tener seguridad y que quieren sobre todo que una serie de hechos muy importantes se puedan castigar pasando por el Tribunal Penal Internacional. Yo no formo parte de ese tribunal, pero siempre he sido el fondo de las víctimas, lo que me hace mantener muchas relaciones con ese ambiente y me doy cuenta de que no se habla apenas de América Latina porque las cosas van bien allí. No nos ocupamos de esos asuntos, mientras que la situación de África es catastrófica en algunos países. Así que ya vemos cómo se hace un desplazamiento entre distintas situaciones. Pero en fin, no voy a empezar a hablar de África, a hacer comparaciones. Quería decir simplemente con ello que esta situación que nos preocupaba hace 20, 25 años en América Latina, creo que se ha resuelto en gran medida. No me hago ilusiones, ya sé muy bien que en esos países y en todos nuestros países hay grandes dificultades entre distintos países, por una parte, y también las poblaciones de estos países, para algunos la vida es fácil, a veces nos parece a nosotros, los europeos, que es un sueño el que tienen algunos países que han llegado ahí, mientras que la situación en África es extremadamente difícil y tenemos que ocuparnos de ese continente. Pero quiero decir sobre todo que
parvient à s'étoffer davantage
al lograr afirmarse Europa más y afirmar valores, que me parece que es lo más importante, y adopta compromisos en cuanto al papel que debe desempeñar. Evidentemente esto tiene un gran interés para todos, pero un gran interés que no obstante no puede hacernos olvidar las demás partes del mundo. Me llama mucho la atención ver que la Academia Europea de Juste se ha comprometido en gran medida en los esfuerzos que se están realizando. Y hoy voy a tratar de hablarles acerca de lo que hace que Europa todavía tenga muchas importantes responsabilidades que debe asumir, y que entre esas responsabilidades, muchas de ellas son responsabilidades que proceden de la propia historia. Por eso el tema de la memoria es esencial. Y yo trato de aprovechar todas las ocasiones posibles para expresarme ante los jóvenes sobre todo, y también entre demás personas interesadas en la formación, para hacer una contribución a la reflexión sobre el tema tal como me ha sido planteado. Me ha interesado particularmente la posibilidad de hablar a ustedes sobre mi propio pasado, un pasado muy marcado por el desastre que vivieron los judíos de Europa. He aceptado múltiples entrevistas, he participado en numerosos coloquios, he pronunciado muchas intervenciones en Francia y en el extranjero sobre la Shoah y el deber de la memoria, por una razón que basta por sí misma, y es que mientras que pueda, tengo la obligación, una obligación tanto mayor en vista de las funciones que he ocupado y que me dan más posibilidades que a otros camaradas míos de que se me escuche. Es verdad que somos cada vez menos numerosos para hablar de ello y poner en guardia a la gente. Creo que hoy quedan en Francia, por ejemplo, yo estoy entre los 10 o 15 más jóvenes que fueron deportados durante la guerra. Fuimos deportados, teníamos 15, 16, 17 años, a los campos de concentración. Una cosa que no hay que olvidar es que todos los niños que llegaban en los trenes a Auschwitz y a Birkenau, todos los niños que tenían unos meses, a veces que estaban en brazos de sus madres, que a veces tenían 5 años o 10 años o 13 o 14 años, todos ellos iban directamente a las cámaras de gas. Además de decir que la deportación, que yo recuerdo cada día de una manera u otra, es para mí una obsesión permanente, subyacente a toda mi existencia, y contribuye a mi reflexión sobre la política, la sociedad y la vida en general. Este pasado me obsesiona como a mis compañeros, y necesito hablar de ello, aunque solo sea para intentar exorcizarlo, como sucede a los escasos supervivientes. No es debido a los recuerdos en sí mismo, ya que ha habido que vivir con ellos, afrontar ciertas imágenes y recuerdos dolorosos, sin jamás dar vuelta a la página. Los escasos deportados que quedan a su vuelta tuvieron que luchar para construir su vida, para crear o volver a crear un marco familiar, para integrarse aparentemente por lo menos en un medio ambiente que era el suyo en su mayor parte, considerando que esta era una victoria contra aquellos que habían llevado a cabo la solución final, y que se realizó en gran medida, por cierto. 70.000 judíos fueron deportados de Francia y volvieron solamente 2.500. Hoy no somos más que unos cuantos centenares en Francia y nos queda poco tiempo. Sabemos que estamos en años bisagra, que la tradición del exterminio de los juicios se inscribe en la historia de la humanidad. Es esto para nosotros una preocupación prioritaria, y pensamos que nuestra palabra debe ser escuchada. Desde luego sabemos que más allá de la transmisión familiar y comunitaria, que tiene un alcance limitado, está la labor de los historiadores, que pueden hacer una contribución, una gran contribución. Los historiadores acaso no deben tener en cuenta los relatos de los testigos, y aún más en este caso, porque no disponen de otros elementos de información sobre numerosos aspectos de la deportación. A este respecto, de hecho, me sorprende el interés que suscitan la actualidad las investigaciones nuevas en países donde no se había investigado nada. Hay libros nuevos, muy valerosos, por otra parte, que posibilitan tener una opinión mejor sobre todo lo sucedido. Los múltiples testimonios escritos por antiguos deportados, las numerosas grabaciones que se han realizado en los últimos años, de hecho nos dan elementos irreemplazables sobre los arrestos, las detenciones, la vida o más bien la muerte en los campos de concentración. La inmensa mayoría de los judíos que llegaban de la Europa ocupada se les enviaba inmediatamente a las cámaras de gas. Los niños, sobre todo, como ya he dicho, prácticamente todos fueron gaseados. A los adultos más de 40 años o 45 años también se les exterminaba inmediatamente. En mayo y junio de 1944, 400.000 húngaros fueron gaseados así en Auschwitz. Yo entonces estaba en Auschwitz. La rampa que conducía a las cámaras de gas había sido prolongada para que los húngaros pudieran llegar allí directamente. Nos veíamos bajar de los aviones, los reconocíamos y no podíamos hacer nada. Unos meses más tarde, el 18 de enero de 1945, cuando el ejército rojo se acercaba ya a Auschwitz, los deportados, que todavía eran muy numerosos, salieron a pie, así lo hicimos mi madre, mi hermana y yo. Caminamos 70 kilómetros en el barro y la nieve, con frío. Muchos murieron de fatiga y de frío. Después de varios días pasados en la pequeña ciudad de Gliwice, entre Polonia y Alemania, a mi madre y a mi hermana se nos metió, como muchos otros, en vagones completamente abiertos. Esperábamos que este periplo no fuera muy largo, pero fue larguísimo y muchos murieron en el camino. Auschwitz no es el único campo de concentración de ese exterminio a judíos. Es decir, que en muchos, que ha habido muchos más. Una cosa que se conoce muy poco es que si bien hubo Auschwitz y Birkenau, donde la gente llegaba, unos entraban, otros no, la gran mayoría no entraban, pero entraban algunos, no obstante. Pero había otra serie de campos de concentración que se utilizaban únicamente para gasear a judíos. Es decir, que había una decena de personas que hacían funcionar las cámaras de gas y los demás llegaban y a todos se les gaseaba desde el primer momento. Han pasado más de 60 años durante los cuales los acontecimientos nos han reservado muchas sorpresas y que nos hacen afrontar interrogantes que no habíamos imaginado. A este respecto, creo que es útil hacer unas cuantas reflexiones personales, tratando de expresar lo que muchos de mis camaradas de deportación sienten. Sea cual fuere su situación actual, la mayor parte de los antiguos deportados siguen de alguna manera teniendo sentimientos muy fuertes que los unen y de los que quieren hablar. En cuanto a nuestras propias familias, con frecuencia les es muy difícil escucharnos. Creo que para ellos es algo demasiado penoso. Quisiera también referirme a la suerte de los gitanos, de los que no se habla suficientemente. Ellos sufrieron la misma suerte que los judíos. Tengo un recuerdo muy claro de un grupo de gitanos en el campo de concentración de Auschwitz y que no habían sido separados. Las familias enteras estaban ahí con los niños, los hombres y las mujeres, todos juntos, y pensábamos, ellos van a salir con bien. Pero todos los días pasábamos por delante donde estaban los gitanos. Un día pasamos y por la noche se les había llevado a todos a los crematorios, a todos se les había quemado. Así que siempre que tengo la oportunidad quiero evocar la suerte de los gitanos, ya que en general todos los sentimientos que se tenían, la desconfianza no justificada, nos hace que no nos ocupemos suficientemente de ellos o nada en absoluto de ellos. En Bergen-Belsen hace unos años estuve allí, había muchos judíos y pude, muchos gitanos, y pude hablarles allí y dije que ellos también habían sido perseguidos y asesinados por las SS, no solamente los judíos. En Polonia y Ucrania los judíos, antes de ser deportados, fueron metidos en guetos, muchos de ellos fueron asesinados. Auschwitz-Birkenau fue el lugar de exterminio más importante, donde quedan los vestigios más claros de exterminio de judíos y gitanos por parte de los nazis. Lo que hoy se plantea es la cuestión de la conservación de los objetos personales de las víctimas. Se trata de por lo menos frenar la destrucción de todo eso debido a las condiciones climáticas de la región y al turismo de masas. Por mi parte, creo que estos lugares de la memoria no son lo que ya eran, ya no es posible renovarlos. ¿Acaso no sería más bien necesario crear un museo del exterminio en el sitio de Birkenau en lugar de tratar de construirlo? Me parece a mí que el deber de la memoria solamente puede hacerse mediante la transmisión y la enseñanza. Es responsabilidad de todos nosotros el garantizar la perennidad de esta memoria a través de museos, escritos, testimonios. Me doy perfectamente cuenta, así como mis compañeros, de que nos queda muy poco tiempo para transmitir lo que hemos vivido y sobre todo para sacar enseñanzas de ello. Yo pertenezco a la generación nacida entre las dos guerras. El Tratado de Paz firmado con Alemania en 1918, después de una guerra de 4 años de duración, que fue una verdadera carnicería por parte de unos y otros. De hecho, fue inaceptable para los alemanes. Es verdad que habían sido vencidos, pero habían sido vencidos con poca diferencia en comparación con los demás países europeos. Hubieran podido ganar la guerra también. Y sin embargo, el tratado que se firmó no solamente fue sumamente pesado para los alemanes, sino que fue humillante para ellos. Y creo que esa humillación que se hizo a los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, tuvo mucho que ver con que subiera al poder Hitler. Por eso impuso una dictadura que tenía por objeto, en particular, el exterminio de los judíos. ¿Y por qué los judíos? Nunca lo sabremos, pero yo diría que, grosso modo, que son ellos los que pagaron la factura. Hemos visto lo que ha sucedido. Toda Europa ha pagado muy caro. 6 millones de judíos fueron exterminados en los campos de concentración y los guetos, y hubo países completamente destruidos por los bombardeos. Es la voluntad de paz y de reconciliación lo que inspira a los padres fundadores de Europa. Yo misma, que conocí el horror, a mi vuelta de la deportación siempre me esforcé por lograr la reconciliación entre alemanes y franceses, diría yo, entre los alemanes y la mayor parte de los europeos, que estamos todos del mismo lado, evitando así que hubiera un nuevo conflicto letal. La desaparición de una gran parte de mi familia en esta guerra ha sido una de las principales razones para mi compromiso político. Por mi parte, desde el fin de la guerra, estaba convencida de que a toda costa había que tratar de buscar la reconciliación con los alemanes. Mi madre, desde hacía mucho tiempo, cuando era yo niña, me hablaba de las dificultades que teníamos con los alemanes, pero siempre decía: hicimos mal. Tendríamos que haber tratado de entendernos, tendríamos que haber escuchado a los que nos decían que hiciéramos la paz. Mi padre, que fue prisionero de guerra durante la Primera Guerra Mundial, en 1918, opinaba lo contrario, no podía ver a los alemanes, no podía ni siquiera imaginar que pudiéramos mantener buenas relaciones con ellos. Después de la guerra, Europa, millones de personas que habían vuelto, estaban todavía en cultividad, no habían vuelto, en una Europa cortada en dos. Había un gran odio. Decenas de millares de hombres y mujeres, militares, civiles, niños, habían sido resultado muertos en los bombardeos, fusilados o asesinados. En 1950, se tenían las primeras imágenes de la apertura de los campos de concentración y de exterminio, con el espectáculo aterrador del teatro de sombras, de los esqueletos ambulantes, de los que estaban abocados a la cámara de gas y los campos de concentración. Desde los años 50, desde el final de la guerra, Robert Schuman, que debido a los acontecimientos había tenido que asumir distintas nacionalidades y que fue ministro de Asuntos Exteriores en Francia, reunió a los representantes de los 6 países europeos más interesados para que presentaran una declaración con vistas a la paz. 5 años día tras día habían transcurrido desde el final de la guerra en Europa, la guerra más horrenda que había conocido la historia de la humanidad. Esta declaración traducía solemnemente la voluntad de reconciliación. Robert Schuman fue el ejemplo mismo de aquellos que, por los conflictos entre países europeos durante un tiempo, habían sido en un momento franceses y en otro alemanes. Es verdad que España no participó en este conflicto. La guerra civil estaba todavía presente, con secuelas que duraron mucho tiempo. Simplemente quiero poner de relieve que España, por los hechos, ha permitido a numerosos jóvenes salir de Francia clandestinamente durante la guerra para poder unirse a las fuerzas francesas en Inglaterra o en el norte de África. Al igual que Portugal, España entró tardíamente en la Unión Europea. Yo estaba entonces en el Parlamento Europeo. Algunos se oponían a la entrada de España, temiendo que se favoreciera a los campesinos españoles a expensas de los franceses. La guerra que había enfrentado a los franquistas y a los republicanos estaba todavía demasiado cercana, había causado numerosas víctimas en todas partes. Sin embargo, cuando cierto número de parlamentarios elegidos habían tomado parte por una u otra de las causas, siempre en el Parlamento supieron superar sus divergencias y luchar en pro de Europa. Hoy estoy aquí yo y doy muchas gracias a los que me han invitado. Y quisiera decir que España, aunque solo sea por la creación de la Academia Europea de Juste, está haciendo grandes esfuerzos para que entre los jóvenes europeos y en las instituciones se pueda tener una gran esperanza. Muchas gracias.
Merci beaucoup, Madame Veil. Merci par vos paroles. Merci pour ce que vous avez fait à l'humanité. La contribution de vos principes à l'humanisation de celui-ci. Je crois que c'est pour cela qu'on reconnaisse beaucoup le leadership de votre message. C'est un message de vie, c'est un message personnel. C'est un message de toute une éducation de la grande cause de la construction de notre humanité. Si vous parlez de vivimos una época de múltiples cambios hacia futuros inciertos. Cambio de época ha habido a lo largo de la historia del hombre en esta tierra, sin embargo, no son todos los procesos de transición los que mejor caracterizan al presente, sino la confusión sobre los caminos posibles. Y en este caso, la memoria como fundamento de la identidad y los lugares de memoria como referencia juegan un rol clave en la construcción de futuros posibles. La mejor manera de tener un futuro deseable es participar en su construcción. O como se ha dicho, la mejor manera de pronosticar el futuro es inventarlo. Necesitamos de la memoria como necesitamos del olvido. Así vivimos una época de múltiples cambios hacia futuros inciertos. También nuestro pasado ha sido múltiple. Y debido a la tensión entre memoria y olvido, también el recuerdo de nuestro pasado es incierto. En igual forma, los lugares de memoria testimonian generalmente momentos trágicos e intentan fijar un grito de nunca más, conocido tanto en América Latina, que nos llega del pasado y que queremos que se siga escuchando a lo largo del camino de humanización de nuestra especie. Memoria no es historia. La sucesión de eventos, la rapidez con que ocurren y se suministran, la sobrevaloración del consumo y la inmediatez de nuestras preocupaciones diarias nos alejan de la memoria, dejando el pasado en manos de la historia. Y perdemos así la dimensión de lo ritual, de lo espontáneo, como de lo sagrado, que está vinculado al culto de la memoria. Es en esta dimensión que los lugares de memoria pueden restituir esa función de la convivencia social. Una vía es la valorización de lugares de patrimonio nacional donde se puede integrar lo tangible a lo simbólico. Elegimos de nuestro pasado aquello que cimienta nuestra identidad y nuestra posibilidad de seguir adelante como comunidad. Pasar, como se busca en Europa, a la construcción de una integración regional que implica concesiones del Estado Nacional a una identidad colectiva más vasta, es un desafío mayor. También en nuestra América Latina, se trata de fundar una identidad común, y en ese propósito, los lugares de memoria, a diferencia de la tradición, presuponen una elaboración consciente de un pasado histórico, con proyección de futuro. Estoy persuadido que aquellos sitios que recuerdan en general grandes tragedias pueden ser lugares de culto y reflexión, cimientos de identidad, pero su tratamiento requiere de un cuidado especial, y esto es tarea de todos, los políticos, los educadores, los intelectuales, y sobre todo de aquellos que se identifican con el sitio por su propio pasado, quienes deben velar para que sea un punto de partida antes que una referencia excluyente. La historia de la humanidad puede leerse como la de una lenta y sobresaltada apertura hacia la identificación con el otro. No es fácil comprender que aceptar la diversidad nos hace más iguales. Sin embargo, soy optimista. La toma de conciencia de lo pequeño y frágil que es nuestro planeta, de los innumerables fenómenos que nos afectan a todos por igual, van forjando las condiciones para que por necesidad debamos identificarnos con nosotros. No solamente con nuestra especie, sino con todo lo que configura nuestro ecosistema. Nuestra supervivencia depende de ello. ¿Cuáles son los sitios de memoria de América? ¿Cómo se aplica el deber de memoria? ¿Cómo se cimenta una identidad común capaz de ser parte estructurante de una posible y deseada integración regional? En el año 1648 se inició el Estado-Nación en Europa, consagrando el principio de la soberanía nacional. Bien podría pensarse que fue el punto de partida del desafío europeo de hoy, que consiste en desarrollar una identidad supranacional en el proceso de integración y de construcción de Europa. 161 años después de la Paz de Westfalia de ese año, América Latina comenzó a independizarse con la consiguiente construcción de estados, cuyas fronteras tardaron casi un siglo en estabilizarse. Este año empezamos a conmemorar el bicentenario de la gesta de la independencia americana. En América Latina los estados no fueron delimitados partiendo de un territorio perteneciente a una nación, sino por la zona de influencia de caudillos o grupos criollos a partir de centros de poder de hasta entonces definidos por las metrópolis. Los latinoamericanos aún estamos en deuda con la integración de nuestras propias sociedades en un proyecto nacional, integración cuyo punto de partida es muy diferente al europeo. Nuestro deber de memoria hacia los pueblos indígenas y africanos es inmenso e ineludible. En 1815, en plena gesta de la independencia, Bolívar dijo: "No somos ni indios ni europeos, sino una especie media entre los legítimos propietarios del país y los usurpadores españoles. En suma, no siendo nosotros americanos por nacimiento y de nuestros derechos los de Europa, tenemos que disputar estos a los del país y mantenernos en la contrainvasión de los invasores. Nuestra situación es a la vez extraordinaria y terriblemente complicada". Fin de la cita. La independencia es obra de los criollos europeos nacidos en América, de origen ibérico, con una cultura, una lengua y una religión común. Estas circunstancias hacen que la idea de la integración regional nazca muy temprano e incluso preceda por muchos años a la integración europea. Poco tiempo después, Bolívar decía también: "Es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí con el todo". Y a partir de esa idea es que convoca en 1824 al Congreso de Panamá, 1824 parte de la integración de América Latina, el istmo que él consideraba el centro del mundo, equidistante de todos los extremos. Su éxito fue relativo. Sin embargo, la idea de integración estaba asentada. Sus bases eran claras: la nación europea del Nuevo Mundo. Pero las sociedades del Nuevo Mundo se asentaban sobre tres grandes fuentes: los pueblos indígenas, los descendientes e inmigrantes de las naciones colonizadoras los pueblos africanos, traídos contra su voluntad para ser esclavos. Cada una de ellas con sus innumerables etnias y culturas que se extendieron por todo el territorio de América Sur, Central y Caribe. Los aborígenes en algunas partes fueron sometidos e ignorados, y en otras notables excepciones formaron parte del proyecto nacional. El mestizaje empezó a ser así un dato más de esta realidad social tan rica como compleja. El siglo XIX ve desarrollarse incontables proyectos de construcción de la nación, entendida como la población que habita dentro de sus fronteras en un estado recién nacido. El castellano y el portugués se impusieron como lenguas unificadoras. Los ideales de la Revolución Francesa y Americana fueron el sustento de los trabajos de construcción institucional. Sin embargo, los pueblos que conviven sobre el territorio del Estado no han logrado aún, en la mayoría de los casos, la consistencia de una nación. Muchos son los políticos embarcados en esta tarea. También y en forma especial, los intelectuales han venido aportando sus esfuerzos en la misma dirección, en la idea de crear un mito fundador. La fecunda literatura latinoamericana logra una cierta manera de colmar la debilidad de una identidad colectiva con un imaginario colectivo. La literatura indigenista, la novela histórica, el modernismo, el realismo mágico, todas estas ficciones que parecen más verdaderas que la realidad, han poblado de naturaleza, de romanticismo y de rebeldía generaciones completas de latinoamericanos. ¿No podríamos también decir esto de la pintura? Entonces, ¿cuáles son los sitios de memoria que pueden proyectar hacia el futuro los símbolos de una identidad latinoamericana? No faltan lugares físicos, el patrimonio vasto, precolonial, colonial y presente. La UNESCO ha nominado algunos sitios por su valor histórico, del norte al sur: Teotihuacán, Chichen Itzá, Tikal, Copán, Cusco, entre otras. También sitios americanos que son parte de la historia europea, como las ciudades coloniales de Habana Vieja, Distrito Histórico de Quito, Brasil, las misiones, las ciudades coloniales de Brasil, misiones jesuíticas en Paraguay y Argentina, Potosí en Bolivia, Rapa Nui en Chile. El camino del Inca o la ruta de esclavos, un proyecto importante que debe completarse para dar cuenta histórica de las condiciones reales de aquel terrible tráfico. El reconocimiento de estos lugares como patrimonio de la humanidad ha aumentado el interés por ellos y incentivado su conservación e incrementado el turismo. Quizás este sea el paso previo para que algunos de ellos se transformen en sitios de memoria con el objetivo de aumentar la autoestima de las poblaciones concernidas, rendirles justicia y promover una identificación abierta hacia los otros sitios. Yo creo que todo esto, hagamos un juicio arriesgado, creo que está más avanzada la integración identitaria en América Latina que la integración política. Pero afortunadamente comienza a haber en América Latina presidentes indígenas y mestizos elegidos democráticamente para dirigir los destinos de sociedades multiraciales y multiculturales dentro de una comunidad que comparte valores que les vienen de la época de la independencia. La profundización de nuestras instituciones democráticas será el instrumento en que le permita a esta sociedad reconocerse como tal en esa variedad de razas y culturas, pero lo será mucho más cuando profundicemos las políticas para reducir las desigualdades, para eliminar los bolsones de exclusión, para abrir más espacios de participación para los más olvidados. Y todo aquello requiere, por encima de cualquier otra cosa, más educación, mucha más educación de calidad con mejor salud. Madame Ley, je vous remercie beaucoup de nouveau pour votre présence ici, mais je voulais souligner certainement que nous avons aussi un devoir de mémoire pour construire notre message, notre société, notre identité. Et je crois que votre message se correspond très bien avec cet engagement que nous pensons avoir ici dans notre région, maintenant et dans le futur. Et merci par l'exemple que vous nous avez donné avec votre vie et avec votre présence en Europe et dans le monde. Merci beaucoup.